Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Mascotas que matan a sus dueños. La mayoría de las personas a nivel mundial tiene al menos una mascota en su casa. Hay muchos humanos que optan por animales más domésticos como los perros o los gatos. Sin embargo, hay personas a las que le gustan más los animales exóticos de mascota. Por otra parte, nadie imaginó al momento de adquirir al animal que después aparecerían en un top de mascotas que mataron a sus dueños, ¿no es así? A continuación te presentamos algunas mascotas que mataron a sus dueños. El caso de las arañas. Existen cientos de personas a las que les encantan las arañas como mascota. Un hombre alemán tenía en su hogar cientos de arañas. Un día, mientras les daba de comer, el señor se tropezó con el estante donde postraba su colección, dejando salir a todas las arañas. Entre su colección se encontraban algunas venenosas como la viuda negra, que lo mató. Semanas después, la policía ingresó a su casa llena de telarañas y encontró el cuerpo del hombre con arañas saliendo de los orificios de su rostro y comiéndoselo por dentro. Hurón come niños. Una familia que tenía como mascota a este animal alega que escucharon en la noche los gritos desesperados y casi agónicos de su bebé. Al investigar qué estaba sucediendo, encontraron al animal comiéndose los deditos de las manos del niño. El padre apartó al animal matándolo de un golpe, aunque ya era demasiado tarde. Sin embargo, la policía lo investigó como caso de negligencia, pues se cree que los padres habían dejado a sus cuatro hijos solos en la casa en el momento del ataque. ¿Hipopótamo mascota? Los hipopótamos son animales enormes y muy peligrosos. Sin embargo, un hombre en Sudáfrica encontró a uno de 4 meses de edad y decidió adoptarlo. Luego de años cuidando de su peligrosa mascota, el cuerpo del hombre fue encontrado muerto en el lago. El animal lo había matado y comenzó a comerse sus extremidades.
Bueno, pues como lo escuchamos en la cápsula, hoy hablaremos sobre mascotas asesinas. Una mujer australiana de 43 años estaba limpiando su casa un día cuando tropezó y se dio un golpe contundente en la cabeza. Una vez en el suelo quedó inconsciente. La señora contaba con 12 hámsters de mascotas, quienes por algún motivo empezaron a comer su cuerpo. Uno de los animales ingresó a su garganta y la asfixió, lo que ocasionó su muerte. En la autopsia, la mujer tenía mordeduras de hámsters por todo el cuerpo, los ojos, lengua y oreja, y ya estaban completamente devorados.
Otro caso muy conocido es el de los cerdos come granjeros. Uno de estos casos se trata de un granjero muy cercano a sus cerdos, a quien le gustaba pasar tiempo con ellos mientras comían. Un día el hombre fue a darles de comer y no regresó. Su esposa, preocupada, llamó a la policía. Luego de una investigación profunda, encontraron los dientes, restos de piel y huesos del granjero en el lodo. Vamos a escuchar las noticias del mundo animal y regresamos.
Perro sacrificado se convierte en emblema de protección animal en Paraguay. La fiscalía imputó a 2 mujeres presuntamente relacionadas con la muerte de un perro, al que atacaron con una camioneta y arrastraron por una carretera, según unas imágenes difundidas que han causado la indignación de la opinión pública paraguaya y de los grupos de protección animal. Fuente: El Informador. Terminan programa para salvar a vaquita marina sin rescatar a ninguna. El programa Vaquita CPR concluyó sus operaciones sin lograr mantener en cautiverio a ningún ejemplar del cetáceo. Un equipo de especialistas analizará cuáles serán las acciones a seguir a la recuperación de esta especie, de la cual quedan menos de 30 ejemplares. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que finalizaron las operaciones de campo en el Alto Golfo de California, tal como se tenía previsto desde el inicio del programa. Fuente: El Informador. Llaman calandrieros al diálogo. Luego de que un grupo de calandrieros informara que, tras aceptar la sustitución de calandrias de caballos por las eléctricas, han sufrido una serie de amenazas e intimidaciones de otros compañeros que están en contra del proyecto, la directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales del Ayuntamiento de Guadalajara, Marilyn Gómez Pozos, llamó al diálogo. Fuente: El Informador. Dos turistas mueren aplastados por un elefante al que querían fotografiar en Zambia. Dos turistas europeos han muerto aplastados por un elefante mientras intentaban fotografiar al animal en el Parque Nacional de las Cataratas Victoria, situado al sur de Zambia, cerca de la frontera con Zimbabue, según ha informado el diario Lusaka Times. Fuente: El País. Más de 1.200 peces mueren en un acuario de Tokio por falta de oxígeno. Más de 1.200 peces murieron debido a la falta de oxígeno en el tanque de mayor capacidad en el acuario Sunshine, en Ikebukuro, Tokio. Solo sobrevivieron 73. Fuentes del recinto han achacado la defunción de los animales a un problema técnico. Los responsables del acuario se han disculpado en un comunicado difundido a través de su página web, aunque no han dado más detalles sobre la defunción de los peces. Fuente: El País. Si España no toma decisiones sobre los toros, les forzarán a realizar cambios. Susan Kopp, profesora de la Universidad de Yale, experta en nuestra relación con los animales, un tema que despierta emociones intensas y encontradas. Sin embargo, su enfoque no busca la confrontación. Y cuando habla, parece estar tratando de ponerse en el lugar de personas con puntos de vista opuestos, desde los animalistas hasta los amantes de las corridas de toros, y estuvo de visita en España hablando al respecto. Fuente: El País.
Pues después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Y hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de mascotas que matan a sus dueños y de la importancia y conciencia de que deben de tener los dueños de animales para tenerlos en condiciones adecuadas. O, en otro caso, no tener ese tipo de animales. Y para eso está aquí conmigo mi compañero, el veterinario Francisco, y su servidora Fernanda.
Hola Fer, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien aquí, a las carreras, ¿verdad? Pero llegamos a tiempo. Sí, bueno, los dos ejemplos que vienen aquí manejándose en la introducción, pudiéramos decir que son ejemplos un poco drásticos, un poco fuera de lo cotidiano, de lo que podemos encontrar muy seguido. Pero en realidad no están tan lejos, o sea, casos de que los animales se coman a las personas y como aquí nos lo marcan estos dos ejemplos, a lo mejor no son tan notorios o tan divulgados como pensamos, pero lo que sí existe es un riesgo latente en que definitivamente hay mascotas que nos pueden afectar directamente a nuestra salud y poner en riesgo nuestra vida inclusive, ¿no?
Claro.
No tenemos la suficiente conciencia a veces de que al momento de adquirir específicamente, por ejemplo, animales exóticos, bueno, pues estamos en ese riesgo, ¿no?
Claro, yo creo que primero, antes que todo, definamos qué es un animal exótico, porque a lo mejor las personas dicen, bueno, ¿qué es exótico? Para mí un animal exótico es un animal salvaje, que exacto, como su nombre lo dice, primero que todo, pues no debe de estar incluido dentro de una mascota.
Así
porque es. Mascotas son animales que ya han sido domesticados a través de mucho tiempo y que ya están muy adaptados a convivir con nosotros, ¿no? Y exacto, aunque tenemos un peligro latente de estar conviviendo con ellos, no implica que a lo mejor un perro no te pueda morder o un gato no te pueda arañar, ¿no?
pero no pasa de ahí.
Pero no puede pasar de ahí. Claro que hemos visto ataques de perros y esas cosas, pero no es muy común. Uh-huh. Ahora, hablando de un animal exótico, estamos hablando de que alguien quiera tener un tigre en su casa, o una boa, o arañas. Una
serpiente, insectos.
O yo he visto gente que tiene cocodrilos de mascotas, ¿no? Ajá. Entonces, eso es un animal exótico, y que claro, que el riesgo que conlleva tener un animal exótico en su casa es mucho, mucho más peligroso. Las probabilidades de salir dañado de eso es muy grande, ¿no?
Sí, son mayores. Bien como tú lo mencionas, por ejemplo, sabemos que el tener mascotas como perros, gatos, canarios, cosas por el estilo, pues sí, el riesgo no pasa de que algún día tu perrito ande de malas o lo agarras lastimadón o qué sé yo, alguna razón externa, y te puede tirar por ahí alguna mordida, o nosotros que nos dedicamos al trabajo con animalitos, estamos expuestos a ese tipo de lesiones, pero no pasan de ser lesiones más allá de una mordida, de un rasguño, de un arañazo. Pero cuando, por ejemplo, a mí me llevan un animal exótico a consulta, sí, las precauciones simplemente para uno como veterinario son mucho mayores.
Claro.
¿Sí? No es igual manipular un perrito, un cachorro o un gatito que manipular una serpiente. No es lo mismo manipular un animalito de estos que una tarántula, que un escorpión, que algún otro tipo de animal que sabemos de antemano que incluso son venenosos. Te voy a poner un ejemplo. Hace como un mes y medio me llevaron a consulta un jaguar hembra. Precioso el animalito.
¿Tienen un jaguar?
Sí, aquí hay en Lagos un jaguar de color negro. Tenía 4 meses, una hembrita. Es increíble que cuando tú lo ves al animalito es precioso. Lo ves como cerquita, tienes el honor de tocar un animal de esos, que inclusive pues es una especie que está
en peligro de extinción.
Pero al momento de que tú lo tocas, tienes en tus manos un cachorro prácticamente. Y al momento de que el animalito te posa, te agarra con sus garritas, te agarra el brazo, te pone a mí me hincó los dientes en una mano, jugando. Me agarró con las dos garras y luego me hincó un diente en una de las manos. Y sientes el poder que tiene un animal de ese tipo.
Y cachorro.
Y estás hablando de un cachorro de 4 meses. Que si no retiro yo la mano o si no tengo yo mis precauciones, con la pura mordedura que me hubiera agarrado bien el dedo, yo estoy seguro que me lo fractura fácilmente. Y ese tipo de riesgos son los que no estamos conscientes de que los corremos cuando tenemos un animal de esas características. Mucha gente dice, no, pues yo tengo un león en mi casa y lo tengo desde cachorro y nunca me va a pasar nada. Yo tengo un leopardo, yo tengo un tigre, acabo de ir a una boda ya por mi pueblo el fin de semana. Y curiosamente en el rancho donde fuimos, pues tienen un área de animales de diferentes especies. Avestruces, pavos reales, cisnes. Pero me llamó mucho la atención un par de tigres que tenían.
Ay.
Uno blanco y uno de bengala normalitos, pero uno de color blanco. Y tú los ves y dices, son preciosos, son hermosos. Pero uno que trabaja con animales todo el día, desde que los ves, te imponen un respeto como no tienes idea. Y yo por dentro me quedo pensando, ¿a quién se le ocurre tener a un par de tigres dentro de tu casa, en tu rancho? Por muchas medidas de seguridad que tengas, no. El simple hecho, el manejo para alimentarlos, para entrar a la jaula y hacerle su limpieza, pues requiere de un entrenamiento, de un acondicionamiento, de muchas indicaciones y precauciones que debemos de tomar simplemente por hablar de un animal,
mira,
de esa categoría, ¿no?
Hablando solamente del zoológicos, ¿cuántos accidentes ha habido en zoológicos en donde gente experta,
preparada,
que como tú dices que son médicos, veterinarios o tecnistas que están preparados para manejar esos animales, hemos tenido accidentes en donde se ven
rebasados completamente?
Rebasados, son animales poderosos. Yo he estado enfrente de un león, claro, a través de una jaula. Son imponentes, es que uno no se da cuenta del tamaño que son, hasta que los ves de frente a frente, ¿no? Entonces, que un animal de esos te ponga una mano encima es sorprendente, no solamente la mano es enorme.
Sí, 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 te vuelvo a mencionar el ejemplo del jaguarcito que me llevaron. Las puras manitas del jaguar tienen el mismo tamaño de mi puño, del puño de mi mano.
Y chiquito.
Es un jaguarcito de 4 meses. Entonces, yo no quiero imaginar si agarrándome el brazo sientes el poder de las garras, ¿qué será una vez que te pongan, no sé, una mordida en el cuello.
Bueno.
O algo jugando, ¿no? Jugando, porque ni siquiera a veces son agresiones reales, o sea, simplemente es jugando, pero ellos no miden su fuerza. Y ha habido muchísimos accidentes en donde la gente resulta con lesiones muy, muy serias.
Exacto.
Porque el animal llega y no es lo mismo que salga tu perro y se te pare de manos a que salga tu león o tu tigre o lo que tengas y se te pare de manos, ¿no? Te tumban, te tiran, no, te aplastan.
Y a lo mejor tú lo ves de cachorrito y dices, qué hermoso, me lo voy a llevar. Ajá. Pero luego, ¿qué vas a hacer cuando ese animal crezca?
Así es.
Y luego, no hablemos solamente de eso, sino del tipo de alimentación que deben de tener esos animales, que debe ser una alimentación pues balanceada para el tipo de comida que tienen.
El,
¿no?
el tipo entonces, de animal, la alimentación, el tipo de cuidados. A mí, por ejemplo, me han llevado ahí a consulta erizos. Aparentemente dices, un erizo es un animalito tranquilito, chiquito, manipulable, hasta que no lo tienes tú en consulta. El erizo lo primero que hace es que se enrosca, se enreda, se hace una bolita y su cuerpo queda adentro y no lo puedes abrir para simplemente revisar. Un caso muy común de un erizo es que se les enredan mucho, si lo traes en el suelo en tu casa libre, son como los carritos de los niños que se llenan de cabello, pelusa, de todo. Se les enredan las rueditas.
Sí.
A los erizos les pasa exactamente
sus
los mismos.
Patitas.
En las patitas se enreda cabello, pelusa, todo lo que tú quieras. Y les provocan, les cortan
¿Gangrena?
La circulación. Y se les empieza a cortar la piel, a enredar. Una cosa tan sencilla como esa no tienes idea del trabajo que cuesta quitarla. Porque el animalito se enrosca y no lo puedes abrir. Hay que sedarlo, hay que tener
y luego la sedación no estás acostumbrado.
Tiene que ser por inhalación, tener una campanita en donde tú puedas poner al animalito y con la campanita dormirlo para poderlo revisar. Entonces, estás hablando de una curación mínima en un animal exótico. Entonces, yo les digo a las personas que adquieren cualquier animal de este tipo, antes de adquirirlo, deben de tener presente que deben estar cerca de algún lugar en donde se les pueda dar atención a esos animales. Porque, pues, un veterinario común y corrientito,
sí,
como yo,
cuesta trabajo.
Te cuesta trabajo hacerlos, te cuesta trabajo atenderlos. Entonces, tienes que estar cerca de un lugar donde digas, aquí me pueden atender a mi hámster, aquí me pueden atender a mi erizo, aquí me pueden atender a mi coyote, a
mi
lo
boa.
Que tengas,
o sea,
a mi boa, a mi serpiente, ¿no?
A mi serpiente, a mi cocodrilo. Bueno, yo sí les puedo hacer una recomendación, traten de no adquirir animales de estos.
Definitivamente.
Y bueno, y si definitivamente quieren uno, pues un animal que esté nacido en cautiverio y que tenga los papeles necesarios para poder tenerlo, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene changos. Y de verdad, o sea, esos changuitos pues son muy bonitos, le ha costado mucho trabajo tenerlos, ya tuvo una cría, etcétera. Pero sí creo que esos animales deben de estar en su hábitat, ¿no? No creo que un chango deba de vivir en una jaulita, o si le va bien, pues que lo saquen, ¿no? Pero eso es ellos tienen que vivir, son animales muy sociables y nosotros no le podemos dar el tipo de necesidades que ellos requieren para poder sobrevivir en condiciones necesarias.
Sí, sí.
Déjenlos que vivan donde tienen que vivir.
Sí, o sea, te digo, sí, simplemente el puro manejo de ese tipo de animales es totalmente diferente a lo de cualquier mascota de la que estamos acostumbrados. Entonces, sí, es difícil como dueño que te le den atención en cualquier parte. Y es un riesgo, porque el riesgo está latente. Así sea un changuito, los changuitos...
No, los changos morden horrible.
Son impredecibles,
te
muerden,
a mí me han mordido la oreja así de que me han atravesado.
Tienen una fuerza que a pesar de que sean chiquitos... pero tienen una fuerza mucho más desarrollada que nosotros. A mí me ha tocado ver chimpancés chiquitos también, que de un trancazo te sientan a una persona adulta. Y eso no lo medimos, ¿no? Eso no lo tomamos en cuenta. Ah, se ve muy bonito, tráetelo a la casa. Ah, se ve muy bonito, cómpralo.
Vamos a vestirlo, vamos a ponerle pañales. No, por Dios.
Lo vamos a entrenar. No puedes entrenar siglos de evolución, ¿no? Siglos de instintos. No los puedes reprimir, no los puedes adiestrar. Y eso es lo que debemos de dejar bien claro en la gente que nos escucha. Aquellos que tienen animalitos exóticos, pues bien por ustedes. Yo estoy seguro que la mayoría sí los cuida mucho, porque aparte cuestan un billetote. Pero si a la gente que no tenga el suficiente conocimiento, la preparación ni los recursos, pues
no,
mejor ni le entren. mejor ni le entre.
De verdad, o sea, lo vuelvo a repetir, no compren animales, aunque sea un periquito, que digan, ay, pobrecito periquito, es mejor que se muera ahí, a que consumamos un perico que a la vez van a volver a sacar otro perico de su ambiente, ¿no?
Para que un perico llegue a tus manos,
tiene que ser
quiere decir que en el camino se quedaron 20, 30 animales mínimo, horrible, por cada animal que te llega vivo aquí. Tú los ves cómo los transportan, cómo los pasan en los aeropuertos, en las aduanas, y los meten en tubos de estos como los que usa Doña Florinda en el programa Chavo del Ocho. Ahí los meten a los periquitos.
No, sí, es horrible.
Vienen en eso o vienen en estos, en los tubos de los papeles de baño, en los cartoncitos, los tubitos de cartón.
Sí, los ahí he
los
visto.
Meten, ahí los meten.
Los he visto, es infame eso.
Sí, los vienen todos apiladitos dentro de los tubitos y así es como los transportan. Entonces es una mortalidad muy alta como para que llegue a tus manos un periquito de esos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, mira, tengo aquí algunos ejemplos de cómo han sido algunos ataques de mascotas que han tenido. Por ejemplo, un caso muy conocido que viene aquí en el internet es la relación a un ataque que de un animal que tuvo lugar en el 2003 en medio de un espectáculo en Las Vegas, en donde tenían tigres blancos. Y el espectáculo se llama Siegfried y Roy en Las Vegas.
Sí, los magos, muy famosos.
Los magos. Y en pleno espectáculo el tigre se le lanzó al cuello a uno de ellos. Ajá. Y lo arrastró por todo el escenario hasta que, bueno, se quedó paralizado, pero después murió, no murió por el ataque, pero después murió en el 2014 por otras circunstancias. Ajá. Pero era un animal que estaba en relación con ellos muy cercano, sí, una relación muy cercana con ellos. Y al final de cuentas, el animal le salió el instinto y pues lo atacó, ¿no?
Yo te apuesto que muchos de esos ataques, como te decía, a veces ni siquiera tienen la intención de matarte, sino que simplemente el animalito no mide su fuerza y piensa que va a resistir igual como si estuviera con otro de su
o
tamaño.
O simplemente,
¿no?,
tienes un movimiento que para ellos es...
Que te agarre flojito, como decimos, ¿no?
Sí.
Como cuando simplemente entras a tu casa. Yo tengo mi perra pastor alemán. Entro a la casa y en una de esas me agarra mal parado y la perra llega y me empuja y ¡pum!
Te caes.
Entonces imagínate tener una mascota de 400, 500 kilos de peso, que a lo mejor en ese momento no te trata de atacar directamente, pero simple y sencillamente te quiere hacer un cariñito.
Sí, no, y
él no
es
mide
nada,
su fuerza, ¿no? Entonces te agarra del cuello y te hace un cariñito, te truena las vértebras cervicales y ahí te quedaste, ¿no?
Por ejemplo, aquí también dicen la orca de SeaWorld.
Ajá, otro,
¿no?,
ejemplo.
Por ejemplo, Tilikum.
Sí.
En donde básicamente, pues hemos visto muchos ataques de orcas que atacan a sus dueños, y eso es básicamente porque las orcas se estresan en ambientes
están
en donde.
Están muy estresadas.
Son animales que se mueven mucho por grandes distancias.
Distancias.
Y ahorita se tienen que mover en solamente círculos. Y es por eso se ha notado que muchas de las orcas hasta se les caen las aletas dorsales.
Se doblan.
Se doblan. Y es causa también de un estrés que tienen los animales, se enferman, etcétera, no tienen la calidad de agua que necesitan para poder estar bien. Y llega un momento en que es tanto el estrés que tienen que llegan a atacar.
Tiene que salir tarde o temprano. Y qué bueno que por ese lado, ahorita que lo mencionas, pues también ha habido ya adecuaciones a algunas leyes de protección animal en donde ya también se están prohibiendo ese tipo de espectáculos, porque definitivamente la misma gente hasta cierto punto está siendo más consciente de que eso es un martirio para esos pobres animalitos, ¿no? Estar ahí encerrados, trabajando todo el día con rutinas repetidas 2, 4, 5, 10 veces diarias dependiendo del público que asista. Entonces es un martirio para esos animalitos y mucha gente afortunadamente sí está tomando conciencia, pero
claro,
no debemos de olvidar precisamente de que no dejan de ser animales, y los animales salvajes son impredecibles, y los ejemplos que acabas de mencionar pues son válidos, son reales.
No son reales y los podemos encontrar en internet.
Los puedes encontrar en cualquier parte, no, ya cada rato.
Claro, por ejemplo, ya lo último que te cuento es un oso que tenían en Pensilvania en el 2009. Y pues el dueño se metió a como todos los días lo hacía, a llegar a entrar a su jaula, limpiarla, etcétera. El oso se le tiró encima hasta que un vecino presenció el ataque y le disparó al oso, mató al oso, pero el dueño ya quedó muerto también.
Pues sí, ni modo, hubieran dejado ya, ni modo, ya se murió el dueño, pues ya hubieran dejado al oso.
Pues sí, ya que, ¿no? Y también otro caso aquí en donde un pitón estrangula a un bebé, ¿no? O sí, sea, los sí, dueños sí. se distrajeron, el pitón estaba por toda la casa, agarró al bebé, la estranguló sí. y...
El instinto, ¿no? El instinto que no lo dejan.
Entonces sí, yo creo que pues antes de terminar el programa, ¿qué decir sobre esto? Yo creo que si no eres especialista en el tema, y aunque seas especialista en el tema, yo creo que esos animales deben de vivir...
En su hábitat, nada más. Y a la gente, pues absténgase en buen plan, un comentario en buen plan, absténgase de tener esos animalitos. Es un negocio que sí, para mucha gente le reditúa mucho dinero, pero a un costo muy, muy alto para la naturaleza, para las reservas animales, para las especies mismas. Entonces, todo esto debemos de ver un poquito más allá del trasfondo de todo lo que hay detrás de cada animalito exótico que vemos en algunas casas. Para que ese animalito llegue a tu casa, como les vuelvo a repetir, es porque muchos de ellos se quedaron en el camino. Si tenemos un chimpancé, un animalito en casa, es porque tuvieron que matar a la madre para que quitarle esa cría de sus brazos. Si tenemos en este caso un jaguar, pues es porque también algo tuvo que haber pasado para poder extraer ese jaguar de donde estaba y tenerlo por acá en otros lados, ¿no? Entonces debemos de pensar mucho en eso, debemos de hacer un poquito de conciencia y pues dentro de la medida posible, pues evitarlo.
Sí, claro que sí, tenemos que evitar este tipo de cosas y pues ser conscientes de que los animales silvestres justamente se llaman así porque tienen que vivir en vida libre. Uh-huh. Bueno, pues ahora sí, los invitamos que sigan haciendo contacto con nosotros por medio de Facebook, que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco, y pues regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Bueno, esta tarde tenemos en la línea a la maestra Rocío, nueva colaboradora y activista del miembro de Peludos en Adopción. Hola maestra, buenas tardes y bienvenida a 400 Voces.
Buenas tardes, saludos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Nos escuchas bien?
Sí, un poquito bajito, pero sí.
Ah, ok, bueno, entonces cualquier problema nos dices, ¿eh?
Claro que sí.
Maestra, ¿nos puede decir cómo va con las adopciones?
Claro que sí, mira, hoy para comentarles, la semana antepasada les platicaba acerca de una perrita que teníamos con 8 cachorritos. Ahorita esos cachorritos ya van 4 que salen en adopción.
¡Ay, qué bueno!
Esto hablando del grupo de peludos en adopción, son los que tengo yo conmigo, ya como les había comentado. Igual siguen otros 8 en adopción que ya son adultos, esos son más difíciles de dar, pero hasta ahorita están adaptados, están en un lugar donde por lo menos comen y están seguros. Los chiquitos son los que más se están difundiendo para que puedan tener un hogar y la mamá agarre un poquito más de nutrientes porque es la que está muy flaquita.
Ah, okay.
Pero sí, ahí va con eso.
Ay, qué bueno. Y tenías también un perrito, ¿no? Que lo habían que tenía cáncer.
Sí, muy bien. De esos son los que les quería comentar el día de hoy. Los que yo tengo en peludos en adopción, que son alrededor de 11, los tengo bien o mal, los tengo en resguardo ya en hogares temporales.
Ah, qué bueno.
Ahorita lo que nos surge son 5 que tenemos en pensión en Cuernos Largos.
Okay.
Son 5 perritos que tenemos, un perrito con cáncer que está en muy buenas condiciones, tiene 10 años, pero muy buen ánimo, ideal para un lugar donde puede estar tranquilo, no hace mucho ruido, no hace alborotos, es muy pacífico. Ese sería uno. Tenemos a una perrita pitbull, también ahí en resguardo. Tenemos a un perrito que rescatamos del arroyo que está por el instituto.
Sí.
Tenemos a un perrito que fue atropellado hace aproximadamente 5 meses, se operó y ya está bien, está listo para ser dado en adopción. Y otra perrita, talla mediana, es mestizita. Esos 5 están en adopción. Y ahorita nos estamos enfrentando al caso de uno de ellos, están entrando en depresión.
Ay, no puede ser.
Entonces, les pedimos mucho apoyo para que si alguien gusta acompañarnos a sacarlos a pasear. Nosotros tratamos de que salgan 3-4 veces a la semana, pero no es lo mismo pues estar en cerradito y que lo saquen 3 veces a la semana o 4, a que lo sacáramos diario. Entonces, si alguien gusta, con toda confianza, acérquese a nosotros y le decimos qué días quedan disponibles para que puedan apoyar paseando a estos pequeños perritos.
Sí, claro, yo creo que es muy importante que la gente que a lo mejor, como habíamos platicado la otra vez, no puede tener un perrito por el espacio o por cualquier otro motivo, pero uh-huh. le gustan los animales, pues pueden hacer una labor bien bonita que es socializar con ellos y pues darles un poquito de su tiempo, ¿no?
Así es, jugar, sacarlos, a veces hasta simplemente estar ahí acariciándolos, hablándoles, que ellos no sientan tanto la soledad pues de estar en una pensión. Ya algunos de ellos ya tienen hasta 6 meses, el que tiene más tiene 6 meses, tenemos otra que tiene 4, tenemos otros 2 que tienen 2, y el último que va a cumplir 1 mes, y ese que tiene 1 mes es el que se nos está deprimiendo.
Ay.
Oiga, entonces, maestra, buenas tardes.
Hola, doctor.
Oye, ahorita se me está viniendo a la mente un artículo que leí en una ocasión.
Ajá.
En donde en una parte de Estados Unidos había un centro correccional para menores y dentro de esas actividades que cubrían estos muchachos, precisamente se ponían en contacto con albergues y les daban como actividad extra a las que ya tenían, el ir a alguno de los albergues y hacerse cargo de pasear a los perros.
Uh-huh.
Aquí no sé, se me ocurre de momento así en mi mente medio distorsionada que de repente traigo, ¿por qué no hablar, por ejemplo, con la directora de la preparatoria, con la directora del CONALEP, del CEBETIS, y a los muchachitos que tienen por ahí faltas, que tienen alguna materia reprobada, que antes los sacan aquí a barrer a veces las banquetas,
uh-huh.
que los he visto que los sacan a barrer, o los ponen a pintar barrotes, o los ponen a pintar aquí las canchas, pues a ver si les podíamos lavar el coco y decirles, ¿saben qué? De aquí en adelante las faltas se van a cubrir yendo a hacer este tipo de actividad. Hay estos animalitos, y a lo mejor en una de esas pega, ¿no?
Claro.
Que se pudiera vincular una especie de castigo con alguna actividad extra.
Así es una buena opción, una buena idea. De hecho, le comento a los radioescuchas, a ustedes, usted más o menos ya conoce, Doc, los perritos que Peludos en Adopción tiene, la mayoría están dentro de un centro de rehabilitación donde yo trabajo. Yo trabajo en un centro de rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción. Y los perritos los llevo ahí, ya que ahí hay espacio, más o menos me permite la directora, que le agradezco, que los guarde ahí. Y los muchachos, los que están en un proceso de rehabilitación en drogas o alcohol, son encargados de asearlos, son encargados de alimentarlos, son encargados de limpiar sus heces y de estar al pendiente de ellos. Los perros que Peludos en Adopción ahorita tiene están contentos porque tienen mucha gente con quien jugar, tienen claro. mucha gente con quien pasear, porque el lugar es grande y ellos corren, dan la vuelta, están muy cómodos. Peludos en Adopción, que soy yo y otra compañera, los perritos que tenemos están en una condición tranquila, podemos decirles. Tenemos estos 5 perritos que son del otro grupo al que pertenezco, Alianza Pro Animal, y son los que más necesitan de este apoyo. Y es una excelente idea lo que nos comenta este Doc, porque yo creo que es cuestión de que se quiera, de que se platique. Igual lo voy a comentar con el grupo, podemos hacer un acercamiento con algunas escuelas donde también tengamos contacto. Y por qué no, que se haga un bonito proyecto también para ellos, con nosotros o con alguna otra institución. Si son muchos, pues nos repartimos.
Así es. Sí, se me venía a la mente ahorita porque le digo que ese centro de rehabilitación para menores, como que les funcionó bastante bien ese plan. E incluso lo estaban extendiendo a programas ya con personas que estaban privadas de su libertad, con cadenas pues de varios añitos, de largo tiempo, y les servía para las dos funciones, tanto para el animalito como una terapia también para la persona encargada de cada una de estas mascotas.
Así es. Y de hecho, pues es importante integrarlos, así como los perritos pues están buscando integrarse a una familia, integrarse a una sociedad que no los lastime, pues estas personas también están buscando integrarse, están buscando un bien, estamos buscando que tengan una mejor actitud y una mejor, actividad. Uh-huh. Y yo estoy muy segura y creo firmemente que los perritos, los animalitos, los cachorritos, adultos, sea cual sea un animalito, saca lo mejor de nosotros. Entonces, pues sí, es una excelente, excelente idea, Doc.
Bueno, ya si me apedrean al rato ahí la cortina de mi consultorio los alumnos de la prepa, pues ya sé por qué es.
Ya vamos a saber.
Así es. Pues, ¿algún comentario más, maestra, que nos quisiera hacer antes de despedir
claro
tu
que
participación?
Sí, me gustaría comentarles que el próximo domingo, Alianza Pro Animal, que somos rescatistas independientes, vamos a estar en el jardín principal a partir de las 6 de la tarde, boteando, vamos a estar pidiendo apoyo, con gafet identificándonos para que sepan quiénes somos, con botes sellados, con calcas para que sepan que es todo totalmente limpio, y vamos a estar ofreciendo alguna galletita, estamos pidiendo sus donativos, estamos pidiendo una ayuda que alguien quiera dar, y también dándoles a conocer qué perritos tenemos en adopción, para que si pueden, gusten, ahí en Jardín Principal, a partir de las 6 de la tarde, en el grupo de Alianza Pro Animal, vamos a estar ahí compartiendo un poquito con la ciudadanía para que nos conozca y para que conozca el trabajo que hacemos.
Oye, Rocío, ¿también te pueden llevar croquetas o no?
Sí, quien guste, ahí son bien recibidas. Nada más eso sí, que sepa toda la gente, vamos a traer un gafet que nos va a identificar como parte del grupo. No queremos que haya malos entendidos y queremos que todo sea muy limpio y legal. Entonces, ahí vamos a estar con toda confianza. La gente puede ir a acercarse si tienen intención de adoptar, si tienen intención de ayudar o si tienen dudas de cómo pasear a los perritos, esto que comentábamos, pueden ir y ahí nos ponemos de acuerdo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, y nos vemos, pues en el domingo nos vemos ahí, ¿verdad?
Claro que sí, ahí los esperamos.
Bueno, muchas gracias y ahora nos vamos a un corte y regresamos con más sobre animales.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal 400 Voces ya está de regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en 400 Voces, su informativo animal. Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hola, buenas tardes. Estoy muy, muy lejos. Perdón, creo que me saludaste, ¿verdad?
Sí, ¿no se escucha bien?
¿Qué ahora tal? Sí, buenas tardes. Justo veíamos la semana pasada, muchas gracias nuevamente por el espacio. Justo veíamos la semana pasada un tema que se ha tratado poco. Me parece que es importante también, ¿no? Lo de los animales exóticos y la venta, pues, ilegal que existe todavía hoy en día en nuestro país, de gran cantidad de animales silvestres que muchos incluso están en peligro de extinción, que están protegidos por las autoridades federales de nuestro país y que siguen siendo comercializados de manera ilegal, ¿no? Entonces, pues aquí es la intención tratar de informarle un poco a la gente cuáles son los procedimientos, quizás también estar atentos a que si detectan alguna de las especies que están consideradas como silvestres, pues no las adquieran. Lo importante aquí también es, pues si quieres un animal que te haga compañía, que esté dentro de tu casa, que sea parte de tu familia, pues hay que enfocarnos a aquellos animales que ya están domesticados, que ya son parte integral de la sociedad como tal, y no pues aventurarnos, ¿no? Tener animales exóticos luego se vuelven como estas modas tan absurdas de tener animales de cualquier especie, cualquier característica en casa, como si fueran perros o gatos, y tratar de incluso hasta humanizarlos en ocasiones, ¿no? Se ha visto por ahí hasta iguanas que les ponen correas y les ponen cerditos y las
tratan como si fueran perritos.
Sí, ni al perrito hay que humanizarlo, pues mucho menos un animal exótico o silvestre, ¿no? Entonces, pues tener mucho cuidado de este tipo de acciones. Creo que sí es importante que no busquemos estos animales. En verdad hay muchos perros, hay muchos gatos en los albergues, en la calle, en los antirrábicos, que están buscando una segunda oportunidad de vida. Son animales que ya están domesticados, que ya tienen una buena convivencia con el humano, que ya saben cómo relacionarse con nosotros como especie, y pues es mucho mejor tener uno de estos animalitos en casa, ¿no? Y si somos testigos de venta o de compra, o sabemos de alguien que tenga algún animalito exótico, silvestre o en peligro de extinción, es importante denunciarlo, ¿no? También es otro problema que tenemos principalmente en nuestro país, en nuestra sociedad. Yo me atrevería a decir un poco incluso la cuestión de la sociedad latinoamericana, que no tenemos mucha cultura de la denuncia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar que como las autoridades no van a hacer nada o no van a actuar, pues entonces ¿para qué denuncia? Pero pues ahí es donde se hace un círculo vicioso, porque entonces las autoridades no reciben denuncias, piensan que no pasa, y sigue impune esto que se hace todos los días, ¿no? Entonces sí es importante que denunciemos, es importante que no nos quedemos callados, que si sabemos de alguien que tiene un animal que no sea el ordinario, el doméstico ordinario, pues más vale que les den una revisada si es que está de forma legal en esa casa o en ese lugar, y si no, pues que las autoridades procedan a decomisar estos animales, ¿no? Aquí la autoridad competente en toda la República pues es la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, de SEMARNAT también puede dar algo de asesoría en caso de ser necesario, pero Profepa es principalmente la entidad encargada de atender esto, ¿no? Y en el sitio de profepa.gov.mx o en este nuevo portal que tiene el gobierno federal, que es .gov.mx, donde ya ustedes buscan la instancia federal, bueno, pues ahí pueden hacer incluso su denuncia en línea o en el 01800 de Profepa. Y pues no quedarnos callados, porque pues es una cuestión que afecta a las especies, que afecta a la fauna, por supuesto causa un desequilibrio completo en el ambiente, un desequilibrio tanto en las especies como en el medio ambiente, y que pues a la larga termina por afectarnos a todos los que vivimos en este planeta, ¿no?
Sí, por ahí mencionábamos en el durante el transcurso del tema que inclusive ya nos hemos acostumbrado a que es hasta cierto punto común que de repente vamos a alguna fiesta, algún rancho así muy bonito, muy grande, que tienen la oportunidad de adquirirlo algunas personas, y dentro del rancho pues vemos que esas personas tienen algunos animales exóticos, desde avestruces hasta tigres, un león, un jaguar, lo que sea, y como que se nos hace normal verlos, ¿no? Dice, ay, qué padre, mira, qué bonito animal, claro. Qué bonitos animales tiene, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás de todo eso, ¿no? Como tú lo mencionas.
Sí, nos admiramos, ¿no? Porque sí, no, al final de cuentas no deja de ser impactante ver un animal de estos, pues en vivo y a todo color, pero como bien dices, todo el trasfondo que tiene detrás este animal, la forma en la que fue capturado, que fue comercializado, muchos de ellos incluso no nacen en cautiverio, muchos de ellos son capturados en su hábitat natural y son traídos a ambientes completamente ajenos a ellos, animales que vemos que son originales, de otras latitudes del planeta y que terminan aquí en climas cálidos o que terminan en climas muy fríos y que pues simplemente no es su naturaleza, ¿no? Entonces, pues sí, no quedarnos callados, entiendo la impresión que debe generarse o que genera tener acercamiento a uno de estos animales, pero si nosotros nos quedamos callados, pues somos parte de esta delincuencia, porque al final de cuentas el tráfico de especies es uno de los delitos más importantes y más fuertes en nuestro país. Entonces, si nos quedamos callados, somos parte de esta delincuencia, somos parte de este círculo y no podemos, entonces no se vale que luego nos quejemos por otros delitos, ¿no? Cuando nosotros mismos nos quedamos callados ante ciertas situaciones, ciertos casos. Entonces, pues sí, es importante la denuncia, insisto, muchos animales se trafican, obviamente de manera ilegal, y vemos que se trafican en vuelos, que se trafican en barcos, algunos en vía terrestre. Incluso algunos pericos son envueltas completamente en papel o en algún tipo de plástico como transparente, metidos muchos en maletas y son transportados así en los aviones. Entonces, pues sí, las condiciones obviamente no son las adecuadas y al final de cuentas pues no es lo correcto, porque estos animales, su hábitat pues es en la naturaleza y tienen una función específica dentro del planeta, la cual no es entretenernos ni hacernos compañía a nosotros, ¿no? También hay que quitarnos esta absurda y tonta visión antropocéntrica donde pensamos que todo lo que está en este planeta tiene una función directa para nosotros y nos debe de funcionar. Si no, no tiene caso que esté en el planeta. Hay que quitarnos esta visión ridícula, ¿no? De antropocentrismo.
Sí, además yo creo que también mucha gente compra estos tipos de animales porque dice, pobrecito, ¿no? Pero no, la verdad es que pobrecito si lo compras, ¿por qué? Pues porque otros animales van a tener el mismo destino. Entonces, no los estás ayudando para nada.
No, en lo absoluto es la oferta y la demanda. Cuando hay compra, pues entonces sigue habiendo demanda. Entonces, pues sí, es importante que no lo compremos y que mejor lo denunciemos. Al final de cuentas, esa persona está cometiendo un delito y mucho cuidado. Si lo compramos, nosotros somos ya ahora sí parte directa de esta cadena delictiva, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque si tú compras un animal de estos, alguien te denuncia, entonces ya no se van a ir contra el comprador, a menos de que tú lo delates, se van a ir contra ti, que eres el que tiene ese animalito, claro. Y que pues estás teniéndolo de forma ilegal, ¿no? Existen algunos permisos para tener ciertas especies de forma legal, aunque mi recomendación es, pues no los tengan, ¿no?
Claro.
Si tienen un animal, pues tengan un perro, tengan un gato, un animal de los que ya domesticamos. Y si quieren conocer más de estos animales, pues yo creo que lo que les va a costar, no sé, un león o un animal de estos, pues seguramente lo podrán gastar también en un safari, pueden ir a ver a los sí, animales, claro. No cazarlos, obviamente, nada más ir a observarlos en su hábitat natural, aprovechan a viajar, a sumar millas y dejan a los animales en paz en donde viven, ¿no? Y ya no tenemos tanto problema en ese aspecto.
Excelente recomendación, Felipe. Pues muchas gracias por esta buena intervención. ¿Tienes algún comentario para concluir esta participación?
Gracias, no, gracias a ustedes. Y pues estamos en contacto, visiten el sitio de hc.org y la página de Amigos Animales que está en reparación, pero bueno, pronto ya estará la nueva página de aquí de Aguascalientes para que también tengan información de más local y más cercana a nosotros.
Pues de nuevo, mil gracias y nos vemos el próximo miércoles.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Fernanda, me despido por hoy y agradezco a mi compañero, el doctor Francisco. En controles, a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
400 voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.